Salmo número 130. Queremos hablar esta noche, la parte final de esta miniserie de tres exposiciones. Esta es la tercera, que titulamos La bendición de esperar en Dios. La bendición de esperar en Dios. Esperar para nosotros no es tarea fácil, amados hermanos. Cuando a nosotros se nos promete algo y pasa el tiempo y la persona no cumple, nos desesperamos. Esperar amerita un carácter especial que muchas veces nosotros no lo tenemos. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, eso es una bendición. Yo no sé en qué año usted conoció a Cristo, pero desde ese tiempo que usted conoció a Cristo, usted oye decir que Cristo viene y no ha venido. Usted oye lo que dice Pedro, que muchos han hablado en este sentido, diciendo que desde que nuestros padres durmieron, están diciendo eso, pero hablando de la venida de Cristo, pero no acontece. Hay personas que han abandonado el evangelio. ¿Y sabe cuál es la razón? No quieren esperar. No han aprendido a esperar. El Salmo 130 es un salmo que nos habla de la esperanza que tenemos en Dios. ¿Y cómo nosotros podemos esperar en Él? El Salmo 130 es un salmo cuyo autor no se conoce. Es un cántico gradual. Lo cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén. Ellos iban cantando las letras de este salmo. Porque justamente como Jerusalén quedaba lejos de muchos de esos poblados y de esas provincias, y los que iban a adorar al templo, a las fiestas que guardaban los judíos, debían salvar una tremenda distancia, debían caminar muchos kilómetros, se necesitaba de ser personas con esa capacidad, con esa paciencia para esperar. Pero los peregrinos usaban esta estrategia. Y el libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos que encontramos aquí, cada vez que usted vea cántico gradual en el título de un salmo, ese título lo está diciendo a usted que los peregrinos cantaban las letras de ese salmo cuando iban al templo. Pero, amados, esperar no es fácil. Esperar amerita una dependencia de Dios. Algunas veces tenemos que esperar las promesas de Dios. Oímos que la palabra dice que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero muchas veces vamos a tomar decisiones y obviamos las promesas de Dios y las tomamos en nuestras fuerzas. Y entonces vienen las dificultades, vienen los problemas. En este salmo encontramos a alguien pasando por una situación difícil, pero él una y otra vez utiliza esa palabra, esperar. 6 veces aparece aquí la palabra esperar en este salmo de 8 versículos. Hay 2 palabras que se usan para esperar. 2 palabras diferentes. Una de ellas tiene que ver con confiar, atarse a lo que se espera, ligarse a lo que se espera. La otra palabra tiene que ver con esperanza, tener esperanza. La idea central de este pasaje, de este Salmo 130, es justamente la bendición de esperar en Dios. Cuando aprendemos a esperar en Dios, amados hermanos, nos aguarda la bendición de Dios. Si lo contrario hacemos, vamos a tener que pasar por muchas penurias. Muchas veces tomamos decisiones desacertadas porque no queremos esperar en Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, nosotros podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas. Si de algo nosotros debemos estar bien seguros es que las cosas de Dios no se dan apresuradamente. Cuando Cristo vino al mundo, dice que Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Usted oyó eso? Cuando se cumplió el tiempo. O sea, hubo una espera para que Dios enviara a Cristo a redimir a la humanidad. De hecho, los judíos estaban esperándole a él. Pero como los judíos tenían sus propias ideas, cuando él vino, ellos no lo recibieron como el Salvador, como él vino. No lo recibieron como el Salvador. De hecho, todavía no lo ha recibido. Por eso en San Juan 1 dice, el texto sagrado dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esperar en Dios desata las bendiciones de Dios. Esperar en Dios nos eleva a nosotros a un nuevo nivel espiritual. Para poder esperar en Dios necesitamos esa gracia de Él. En el Salmo 140, perdón, en el Salmo número 40, poco atrás, en el Salmo número 40 también encontramos alusión a este asunto tan importante que es el nosotros aprender a esperar en Dios. Salmo número 40, el salmista expresa de una manera aquí bien clara cómo él tuvo que acogerse a la espera. Dice aquí el salmista David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. No solamente le esperó, sino que lo hizo como con paciencia. Lo hizo con paciencia. Y sabe que David tuvo que testificar eso porque justamente cuando era un jovencito, a él lo ungieron como rey. Pero resulta que había un rey. Parece la situación de Venezuela. Eligen, ungen a David como rey, pero había un rey. No tiene nada que decir, se parece a eso, pues ya usted sabe. Pero así fue, amados hermanos. David, oiga bien, fue elegido rey por Dios. Pero Saúl estaba puesto por Dios también. Y sin terminar el periodo de Saúl, Dios manda a ungir a David como rey. Usted ve que Dios hace las cosas muchas veces extrañas. Hay que aprender a entender a Dios. Dios hace las cosas extrañas. ¿Y por qué Dios no primero no quitó del medio a Saúl y después puso a David para que David no tuviera problemas? Pero David, oiga bien, cuando Saúl se dio cuenta que Samuel había ungido a David como rey, inmediatamente, ya usted sabe, ese hombre se puso como un ají caribe y andaba detrás de David para matarlo. Delante de Dios, ¿quién era el rey? David. Pero delante del pueblo, el rey era Saúl. Políticamente, el rey era Saúl. Y David tuvo que esconderse, tuvo que huir. Fue tal su situación que tuvo que pasar la frontera a Filistea, donde estaban sus enemigos, los descendientes de Goliat, a quien él había matado, para salvar su vida. ¿Usted sabe lo que es usted estar en su propio pueblo, en su propio país, y ahí la persecución contra usted es tal que tiene que ir donde sus enemigos para ver si ellos lo socorren? ¿Se da cuenta? Porque él dice, pacientemente esperé a Jehová. David tuvo que aguardar alrededor de 16 años para ser colocado en el trono de Israel. Esos 16 años fueron 16 años de amargura, de escondedera, de temor, porque su vida corría un grave peligro. Pero es interesante que este hombre comunica aquí en este salmo que él aprendió a esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una de las cosas que nos ayuda a esperar en Dios es una vida de oración. Bueno, si nosotros no oramos, lo que vamos a estar aguantando simplemente ahí. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, persistimos en la oración. Como dice David aquí, se inclinó a mí y oyó mi clamor. David oró por su situación. Y en el versículo 2 encontramos la respuesta de Dios a ese clamor. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Algunas veces no entendemos que nosotros vamos torcidos. Y quizás por eso Dios muchas veces demora su respuesta para con nosotros. Solamente en esa vida de intercesión, esa vida de cercanía a Dios, de oración, él pudo darse cuenta que él andaba torcido. Con todo y que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no un hombre perfecto. Era un hombre que tenía muchos defectos. ¿Usted recuerda cuando él fue donde este hombre a buscar alimento con sus hombres? Que no tenían comida, no tenían alimentos. Y a este hombre a quien él le había hecho muchos favores. Este hombre es rico. Esposo de Abigail. Y cuando va allá y cree, y David cree que él le va a tratar bien porque él le ha salvado la vida muchas veces. Le ha dado sus propiedades de banda de melodeadores, lo había defendido. Y cuando David manda a donde este rico a decirle que le manda un poquito de pan, un poquito de cebado, un poquito de higo, etcétera, porque él y sus hombres estaban muriéndose del hambre, el hombre le sale con un improperio tremendo. ¿Y quién es David? ¿Es un bandido, un forajido? ¿A cómo habla ese hombre? Mire, por eso subieron a David. ¿Sabe qué hizo David? Para que usted vea, David llamó a sus hombres, que eran hombres también sanguinarios, de guerra, les montense. Vamos a demostrar a este hombre a ver quién es. ¿Quién es quién? Por malagradecido. Y la intención de David era matar a ese hombre, a Nabal. Era eliminarlo. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Cree usted que porque usted le haya hecho un favor a una persona y después usted necesita a esa persona no le haga nada por usted, que esa persona merita que usted lo mate? ¿Se da cuenta? Porque él dice aquí, enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Nosotros necesitamos, hermanos, andar derecho delante de Dios. Pero solamente podremos nosotros reconocer que andamos torcidos si nosotros tenemos una cercanía a Dios a través de la oración. Acuérdense que esta mañana vimos que todo el que se acerca a Dios, que es Dios, debe ser santo. ¿Qué le pasa? La persona indicada para tú y yo ser enderezado es Dios. La persona indicada para tú y yo santificarnos es Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, amados hermanos. Cuando registramos la vida y hurgamos la vida de Saúl, nos damos cuenta que Saúl, óigame bien, amado hermano, escuche bien, para que usted aprenda a discernir verdades que aparecen aquí en las Escrituras. Mire, Dios desechó a Saúl, ¿sí o no? Pero Dios estimó y puso en lugar correcto y enderezó los pasos de David. Ahora, no te esas dos vidas, Saúl. Saúl no fue una persona sanguinaria. Saúl no mató con saña a nadie. Saúl no le quitó la mujer a nadie. Pero todo eso lo hizo David. Cuando evaluamos la vida de estos dos hombres, podríamos decir a la luz nuestra, que escuche bien, podríamos decir a la luz nuestra, analizando las dos vidas, podríamos decir que David era más malo que Saúl. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? ¿Y cómo Dios es capaz de elegir al malo y desechar al que no era tan malo? ¿Qué es lo que pasó allí? Hermanos, mire, hay situaciones que no se ven así a priori, pero que Dios las ve porque Dios ve el corazón. Ahí es que está el problema. Fíjense que una y otra vez que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que sabía hacer una tropelía, pero tirarse de rodilla, humillarse delante de Dios. Y ese fue el problema de Saúl. Saúl, las cosas que hizo no fueron tan atroces como la de David, pero las que hizo no las confesó a Dios. Ahí está la gran diferencia entre los dos personajes. David podía hacer cualquier situación como la que cometió con Urías Eteo. Pero el Salmo 51 es la evidencia de que este hombre, David, le dolió en el corazón cuando el profeta Natán lo reprendió. ¿Sabe que hay personas que cuando son reprendidos, o sea, otra vez, convencidos, tratado de convencerle de que anda mal, usted se lo gana de enemigo y no reconoce? Cuando Natán va a David y le dice que él era el hombre malo ese, que se había llevado las ovejitas del vecino, teniendo otras ovejas allí, David sabe entender que ciertamente él había pecado, que él había fallado. Por eso Dios aquí dice que enderezó los pasos de este hombre. Y luego que él enderezó los pasos, puso en su boca cántico nuevo. El gozo se pierde cuando nuestra vida no anda bien con Dios. Cuando no aprendemos a esperar en Dios, cuando no aprendemos a andar cerca de Dios, el gozo se pierde. Ve al Salmo 51. David en su problema de pecado dice, vuélveme el gozo de la salvación. Lo había perdido. Lo cierto es que nosotros cuando fuimos llamados a la salvación, Dios nos llamó para que vivamos en bendición. Aún en medio de las pruebas. Para que hagamos vida de plenitud. San Juan 10:10 dice que el Señor nos ha dado vida. ¿Y vida cómo?
En abundancia.
Una vida de plenitud. Una vida de plenitud, amado hermano. Una vida de amargura, de plenitud. Y eso no para nada tiene que decir que no hay problemas. Hay problemas, pero cuando nosotros estamos cerca de Dios, estamos santificados. Cuando aprendemos a esperar en Dios, las bendiciones de Dios están con nosotros y ciertamente podremos nosotros lidiar bíblicamente, correctamente con las dificultades. Ahí es que está la diferencia. ¿Sabe lo que es un hombre supuestamente de Dios, ungido por Dios? Cuando vienen los problemas, coge por una bruja. A David nunca lo vio en eso. ¿Entendió cuál era el problema de Saúl? El que se agarraba de cualquier persona, menos de Dios. Hermano, una persona que espera en Dios es una persona que pasa tiempo en Dios. Y óigame esto, hermano, hermana. Cuando usted esté esperando en Dios y las situaciones estén difíciles, las situaciones sean cruentas, recójase. No esté en el medio, recójase y pase tiempo con Dios. Eso es lo que está diciendo él aquí. Pacientemente esperé en quién, en Jehová. A mí se inclinó, yo mi clamor. Y él, todo lo que está diciendo aquí, todo lo que Dios hizo con él. Algunas veces cuando tenemos problemas, ¿sabe qué hacemos? De manera incorrecta. Empezamos a decírselo a este, aquel, 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 aquel. Eso no está bien, amado hermano. Dígaselo a Dios. Y espere respuesta de Dios. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Y él se va a acercar a usted. Cierto que tenemos hermanos que amamos. Amigos que amamos. Pero hay cosas que Dios la permite en tu vida, en mi vida. Para lograr que tú y yo tengamos intimidad con él. Hemos abandonado la intimidad con él. Y quizás mi amistad está más con personas que con Dios. Y Dios a ti y a mí nos ha llamado a vivir en armonía, en comunión, en intimidad con él, amado hermano. La confraternidad. La intimidad entre los creyentes, la coinonía entre los creyentes es bíblico, pero la verdad es que hay situaciones que vienen a tu vida, hay problemas que vienen a tu vida en donde Dios te está llamando a intimar con Él y a recogerte un poco y esperar en Él. El Salmo 130 habla de este personaje que no conocemos porque no lo dice el Salmo, quién lo escribió, pero dice él, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¡Ja! Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En este salmo nosotros ya vimos en primer lugar que cuando aprendemos a esperar en Dios, él justamente nos lleva a otra relación, una relación más íntima con Él. Cuando aprendemos, Él nos lleva a vivir en una vida de relación más íntima con Él. Es decir, Él nos eleva a otro nivel espiritual, como también pasó con David en el Salmo número 40. Eso lo vimos en los versículos 1 al 4. En segundo lugar, nosotros vimos en esta miniserie en los versículos 5 y 6, que aprender a esperar en Dios, eso nos libra de ser avergonzados. Nos libra de ser avergonzados. Una de las cosas que, de las que nosotros debemos tratar de librarnos, hermano, es de ser avergonzados. Y hacer también propiciar que la obra de Dios sea avergonzada. Cuando un creyente es avergonzado por el impío, también la obra de Dios es avergonzada. Porque cuando la gente sabe que tú eres cristiano, que yo soy cristiano, entonces tengo una situación y la gente conoce de mi situación y sabe lo que yo hice. ¿Sabe qué dicen ellos? Yo no creo en los evangélicos. No, porque en esa iglesia, ¿no es lo que dice la gente? Sí, amado hermano. Cuando aprendemos a esperar en Dios, amados hermanos, eso nos libra de ser avergonzados. Versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Justamente, en nosotros aprender a esperar en Dios, eso nos libra a nosotros de caer en una situación bochornosa. Y el salmista aquí presenta esta alternativa en su vida de gemir, en su vida de problema, de dificultad, esperar en Dios. Esperar en Dios. Este salmo justamente es uno de esos salmos que la Biblia también llama salmos penitenciales. O sea, salmos donde el autor abre su corazón y dice todo lo que hay. En otra palabra, salmos de confesión. Salmo donde el salmista habla de su interioridad. ¿Pero sabe con quién lo habla? No con su mejor amigo, no con su hermano, no con su papá. Con Dios, con Dios. Cada vez que usted vea uno de estos salmos, los salmos penitenciales, recuerde, es un salmo donde el autor fue a Dios y abrió su corazón. Aunque Dios lo sabe, pero Dios ama que nosotros seamos honestos con Él y le digamos las cosas. Él nos manda a eso. Hay alrededor de 7 salmos penitenciales. 7 salmos, y este es uno de ellos, donde el autor abre su corazón, está afligido, está atormentado, pero se da cuenta que en el fondo hay pecado remanente en él, y quizás eso le está atormentando, le está llevando a una vida de desilusión, de amargura, y eso entonces lo lleva a él a ir a Dios, a encerrarse con Dios, a recogerse con Dios, a buscar a Dios. Y lo que vemos entonces es el resultado de esperar en Dios. Versículos 7 y 8. Cuando aprendemos nosotros a esperar en Dios, cuando vivimos esperando en Dios, eso nos hará creyentes victoriosos. Eso nos hará creyentes victoriosos. Dice el versículo 7, espere Israel a Jehová. Porque en Jehová, ¿qué? Hay misericordia. Lo primero que encontramos es que la misericordia de Dios está disponible sobre aquellos que dependen, que confían, que esperan en Él. La misericordia es un atributo de Dios. Es un atributo comunicable. Es decir, es un atributo que es de Dios, pero también puede aparecer en un ser humano. Alguien dijo que la misericordia es aquel atributo de Dios a través del cual Él no nos paga conforme a lo que merecemos. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. No es porque somos buenos, es porque Él es misericordioso. Bendito sea nuestro Dios. Él es misericordioso. La misericordia de Dios, amados hermanos, es desde la eternidad y por la eternidad. El Salmo 136 es un salmo que evoca esa realidad. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y así, este Salmo número 136, sus 26 versículos hacen alusión a la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios es inagotable. No se gasta. No se gasta. Cuando aprendemos a esperar en Dios, tenemos disponible a favor nuestro la misericordia de Dios. Pero también dice aquí, porque en Jehová, ahí en el versículo 7, hay misericordia, dice, y abundante redención con él. Abundante redención con él. ¿Sabe que la palabra redención que se usa aquí, como usted comprenderá, no es la misma palabra redención que se usa hoy, porque la palabra redención hoy es salvación? ¿Sí o no? Y esta palabra en el Nuevo Testamento tiene que ver con la muerte de Cristo. Después que Cristo murió en la cruz, ¿él obró qué para nosotros? Redención. Él nos redimió, nos compró. ¿A precio de qué? Esa sangre la derramó en la cruz. Pero en el Antiguo Testamento, Cristo ni siquiera había nacido. O sea que la palabra redención que aparece aquí no tiene que ver directamente con Cristo. Cuando dice el salmista aquí, y abundante redención con él, ¿qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Bueno, en el Antiguo Testamento, ahí en el hebreo, hay una palabra, que es la palabra donde se traduce este término que aparece aquí, redención. Y esta palabra lo que quiere decir es, oiga bien, liberación. Este hombre viene con un problema a partir del versículo 1, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este salmista también reconoce su situación pecaminosa. Y le está diciendo a Dios, Señor, por favor, no te fijes en mi pecado, porque si te fijas en ello, no podré ser librado de mi problema. Tú no haces causa común con el pecado. Tú no haces causa común con la iniquidad, porque tú eres un Dios santo. Pero aquí al final, él dice abundante redención con él. Y esta palabra, hermano, lo que está hablando es justamente de que cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, nos espera la liberación. La liberación. Esta palabra se traduce como liberación o distinción. El salmista lo que está diciendo aquí es que cuando aprendemos a ser pacientes, a esperar en Dios, ocurrirán dos cosas. O el Señor nos libera, o el Señor nos distingue aquí en la tierra. ¡Wow! Mira, el Señor la sanó, mira qué obra hizo. ¿No la distinguió? Yo no sé cuál usted prefiere de los dos. ¿Ser liberado o ser distinguido? Pero algo así como dijo Pablo. Pablo, tremendo Pablo. Yo estoy en estrecho, no sé cuál escoger. Dice Pablo es tremendo. Lo dice, quiero esto. No sé qué escoger. Estar allá es muchísimo mejor. Pero estar aquí es necesario por causa de la obra. ¿Entendió? Pero sí, amados hermanos. Nosotros como creyentes un día vamos a ser liberados de todas estas penurias. Pero para ser liberados tenemos que estar ausentes del cuerpo y presentes en el espíritu. Quizás no sea hoy, pero un día será. Tenemos que tener eso en la mente, amado hermano. Oiga, y vivir a la luz de esa verdad. Pues esa es la gran esperanza del creyente. Amado, la gran esperanza del creyente no es conseguir un trabajo aquí que me paguen 500 mil pesos mensuales. Podría usted conseguir el trabajo y seguir con la penuria, ¿sabía? Seguir con los mismos problemas. Créame lo que así sería. Pero lo importante es que sea cualquiera de las dos cosas que ocurra, sea nuestra liberación o sea nuestra distinción, Dios está en control de eso. Y al fin y al cabo, Él es el que decide. ¿Nuestra vida está en dónde? En las manos de Él. Lo que nosotros sí debemos estar listos para que la decisión de Dios, sea cual fuere, sea agradable a nuestras vidas. Amén. Pero sí, amados hermanos, la misericordia de Dios, por un lado, y por otro lado, la liberación o distinción de Dios, son propicias Cuando nosotros somos creyentes, que aprendemos a esperar en Él, esa es la victoria del creyente. Esa es la victoria del creyente. El versículo 8 termina diciendo aquí, y Él redimirá a Israel. En este momento, el salmista, pues, pone su vista en el pueblo de Dios. Hoy día diríamos nosotros, Él redimirá a su iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia victoriosa. Es la iglesia triunfante. Es la iglesia vencedora. Oiga, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un día estaremos para siempre con el Señor. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y lo grandioso es que cuando vayamos a su presencia allá, vamos a estar en un gran evento que se llama las bodas del Cordero. La esposa, la novia, vestida de lino fino, de blanco y resplandeciente, hermana Salomé. Bendito es el nombre de Dios. Mire, hermano, usted tiene que siempre tener eso en su mente y su corazón. Lo que le molesta al diablo es cuando usted puede conocer la verdad de Dios, tenerla en su mente, vivir a la luz de ella. Lo que quiere es que usted vive en tormento pensando que la vida del creyente, la suya, es aquí en la tierra, no es aquí, en la presencia de Dios. Estamos aquí y pasamos por situaciones difíciles, tormentosas, pero hay victoria para aquel que aprende a esperar en Dios. Amados hermanos, siempre vivamos a la luz de la verdad que aparece en este salmo. Los creyentes somos victoriosos y debemos ser de aquellos que esperan en Dios pacientemente. Puede ser que no haya comida, espera en Jehová. Puede ser que tenga problemas con la salud, espera en Jehová. Puede ser que tenga problemas con el esposo, espera en Jehová. Tiene problema con la esposa, espera en Jehová. Tiene problema en el trabajo, espera en Jehová. Tiene problema con el vecino, espera en Jehová. Tiene problema con un hijo, espera en Jehová. Aguarda a Jehová, Él nos dará la victoria. Sea por liberación o por distinción. Y esto no está en usted elegirlo, es Él que elige. Bueno, mi hijo, mi hija, te voy a liberar ahora. Y ya se quedan algunos aquí y el que fue liberado se va. Y como canta el himnólogo, cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro con Cristo esté. Y nosotros tenemos el evangelio. Tenemos que esperar en el Señor, porque cuando nosotros vivimos esperando en Dios, eso nos hará creyentes victoriosos. Algunas veces parece ser que somos creyentes derrotados por la forma en que andamos, por el aspecto que damos, rostros totalmente. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Ya la victoria es tuya, es mía. Que las cosas de este mundo, de esta tierra, fueren cuales fueren, no te roben el gozo de la salvación. Acércate a Dios. Espera en Dios. Amados, aprendamos a esperar y a confiar en Él. No tomemos decisiones alocadas. No tomemos decisiones desacertadas. Aprendamos a esperar en Dios. No tomemos decisiones porque me hizo tal cosa, entonces yo le voy a hacer esto. No, eso no es de cristiano, amado hermano. Eso no es de cristiano. No, me la hizo, me la va a pagar. Tú verás lo que voy a hacer ahora. No, aprende a esperar en Dios. Espera la redención de Dios, la distinción de Dios. Deja que sea Dios que obre. No te manches la mano. No te enlodes el vestido. No te enlodes la ropa. Espera en Dios. Deja que sea Dios que obre. No tomes la justicia en tus manos. Deja que sea Dios que actúe. Esperemos en el Dios Todopoderoso.